Ya lo habíamos anunciado, está con nosotros aquí en estudios en vivo Pablo da Silveira, doctor en filosofía, profesor universitario, director del programa de gobierno de educación de la Universidad Católica, asesor del Partido Nacional. Buenos días, Pablo, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un gusto estar con dos viejos amigos en este estudio.
Ex compañero del semanario aquí, en épocas difíciles.
En reencarnaciones anteriores.
Cosas que no todo el mundo recuerda. Sí.
Y ex compañero en el seminario también durante muchos años.
Ex compañero de clase de Mauricio.
¿No? Ah, de banco, diría.
Bueno. Ahí está.
Y de tantas cosas, de la vida.
Bueno, yo miro y no comento. Podría haber mirado a los dos y a ver cuál parece mayor, pero no.
No, están iguales.
Parecen iguales, están impecables los dos.
Ah, bien dicho.
Impecables los dos.
Gracias, Alfonso.
La avenida de Pablo da Silveira, entre otros temas, o fundamentalmente, tiene que ver con la decisión del Partido Nacional de retirarse de la comisión organizadora del Tercer Congreso Nacional de Educación. La pregunta obvia para comenzar es: ¿por qué esta decisión del Partido Nacional?
Bueno, responder el por qué exige hacer un poquito de historia. Las autoridades, la Comisión Coordinadora de la Educación, que es la que maneja este asunto, invitó al conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria a integrarse a esta comisión organizadora del Tercer Congreso, ahí por mediados del año pasado. En ese momento, el Partido Independiente y Unidad Popular dijeron que no, por razones distintas, pero los dos dijeron que no se sumaban. El Partido Independiente había tenido una mala experiencia en las ediciones anteriores y dijo que no iba a participar. El Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional dijeron que sí. La cosa en el Partido Nacional estuvo discutida porque nosotros tenemos también una evaluación muy negativa de las primeras dos ediciones del Congreso de Educación. Pero dijimos, bueno, primero vamos a participar como una manera de mostrar nuestro interés, nuestra preocupación por el tema educativo. Segundo, vamos a darle al oficialismo una oportunidad de hacer mejor las cosas que en las dos ediciones anteriores. Pero eso sí, no vamos a ir a convalidar lo que no nos gusta. Vamos a ir a tratar de cambiar el Congreso. Yo creo que acá hay un punto importante que vale la pena explicar. El Congreso de Educación apareció con la última ley de educación, con la ley de educación aprobada durante el primer gobierno de Vázquez. Y la ley dice unas pocas cosas muy generales. Dice una que no se cumplió nunca, y es que el Congreso tiene que ser convocado en el primer año de cada gobierno, cosa que no se hizo en el gobierno Mujica y tampoco se hizo en este gobierno. Y después lo define como un ámbito de debate sobre temas educativos y dice que tiene que ser plural y amplio, no me acuerdo exactamente las palabras.
Integración plural y amplia, que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía.
Pero no dice nada acerca de cómo tiene que ser organizado el Congreso, ni quién tiene que participar, ni cuál es la mecánica de trabajo. El oficialismo optó por un modelo... un poco de inspiración leninista, ¿no? Con asambleas de base que se hacen en todo el país, que luego mandan delegados y luego se reúnen y sacan declaraciones a partir de lo que llega de las asambleas. Bueno, nosotros somos muy críticos de eso, creemos que no es así como se construye debate público, creemos que eso es campo fértil para que aparatos organizados hagan su trabajo ahí adentro y obtengan las declaraciones que están buscando. Entonces dijimos, vamos a proponer otra manera de hacer el Congreso. Vamos a participar de la comisión organizadora, vamos a participar del debate. Ni siquiera vamos a decirles que no hagan esto que vienen haciendo. Son gobierno, tienen derecho a hacer lo que les parezca mejor. Vamos a proponer que además se agreguen otras cosas. Para enriquecer al Congreso, para que el Congreso discuta sobre bases más sólidas, para que las decisiones que salgan de allí sean decisiones que realmente enriquezcan el debate.
Y ayer el Partido Nacional hizo su propuesta.
Entonces presentamos 7 propuestas. Nosotros estamos acá, vamos a participar, y el día que se inaugura el trabajo de la comisión organizadora, el día que se instala, que es 24, si no me acuerdo mal, de noviembre de 2016, El primer documento que recibe la mesa, la comisión organizadora es una cosa muy grande, son como 30 personas, tiene una mesa que lo dirige. El primer documento que recibe la mesa de la comisión organizadora es un documento del Partido Nacional con 7 propuestas y la solicitud de que eso entre en el orden del día para ser discutido. Eso pasa, insisto, hace casi un año, 24 de noviembre o 26 por ahí, del año 2016. Bueno, y ahí empieza una historia curiosa, y es que el documento nunca llega al orden del día. Y pasan los meses, y pasan las reuniones, y otras propuestas que llegan mucho después sí se incorporan rápidamente al orden del día y se discuten, pero el documento del Partido Nacional no.
Se perdió, lo bombearon, digamos.
Como yo no juzgo y no quiero interpretar, simplemente digo cómo fueron los hechos. Hechos además muy fáciles de verificar, porque en el sitio web del Congreso están todas las actas de las reuniones desde noviembre del año pasado hasta acá, y se puede ver como repetidamente el representante que el Partido Nacional había mandado a la comisión organizadora, que era yo, repetidamente dice: no se olviden de que el Partido Nacional presentó este documento, pedimos por favor que ingrese al orden del día.
¿Pero no le aceptaron nada o le aceptaron algunas propuestas?
A ver, vamos por partes. Esto es, demoraron casi un año en incorporarlo al orden del día. Cuando finalmente se incorpora, estábamos bastante sobre la fecha, obviamente, no por responsabilidad del Partido Nacional, precisamente. Ahí se presentan las propuestas, y de 7 propuestas que presenta el Partido Nacional, la comisión organizadora acepta, yo diría, 1.5. Formalmente acepta 2. Una que me alegro mucho que las haya aceptado, porque creo que va a ser un enriquecimiento, y hasta me parece increíble que no se haya hecho antes, que es pedirle al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un instituto muy serio, público, que todo el mundo reconoce, que haga un diagnóstico sobre la situación de la educación en Uruguay delante de todos los congresales, para tener un insumo técnico, serio, validado, acerca de cómo están las cosas y que eso sirva para la discusión. Eso se aceptó, me alegro mucho, creo que es una mejora respecto de las ediciones anteriores. Y lo segundo que se aceptó en principio, como idea, es que en paralelo con el Congreso y en el mismo lugar donde funciona el Congreso, haya una feria de experiencias educativas innovadoras, donde gente que está haciendo cosas interesantes en distintos lugares pueda mostrar, llevar unos afiches, explicar lo que hacen, conversar, dialogar con los congresistas.
¿Quién filtra esas propuestas? ¿Quién dice estas sí, estas no?
La comisión organizadora.
¿Y la comisión investigadora? ¿Quién
organizadora? Y bueno, es un grupo muy grande donde está representado.
¿Es plural?
Sí, digamos, hay mucha gente. Ahí está ANEP, está el Ministerio de Educación, está la Universidad de la República, están los partidos políticos que quieren ir, están todos los sindicatos de la enseñanza, estaban porque se han ido bajando, ¿no?
¿Las universidades privadas?
Hay un lugar para AUDEC, que es el conjunto de la educación católica, y hay un lugar para AIDEP, que es el conjunto de universidad privada, de la educación privada no católica.
Los colegios católicos no tienen una muy buena experiencia. En uno de los congresos, por lo menos, se fueron con un documento muy crítico, en medio de abucheos.
Así es, el primer congreso fue una cosa muy tremenda para mucha gente y efectivamente pasó eso. Volviendo al punto, para terminar la idea, nosotros hicimos esta propuesta de la Feria de Experiencias Educativas Innovadoras porque una de las evaluaciones que hacemos en el Partido Nacional es que en las dos primeras ediciones del Congreso se habló mucho de dinero, se habló mucho de poder, pero se habló muy poco de educación. Entonces, el hecho de tener ahí presentes representantes de gente que está en la trinchera haciendo cosas interesantes, mejorando la educación del Uruguay y que haya interacción con los congresistas, nos parecía que era una manera de devolver el centro de gravedad a donde siempre debió estar. Esta idea fue apoyada como idea, pero lo que pasa es que estamos tan sobre la fecha que está habiendo enormes dificultades para implementarla y es poco probable que pueda hacerse. Las otras 5 ideas presentadas por el Partido Nacional fueron rechazadas en bloque.
Y entonces decidieron, bueno, esas condiciones no seguían.
Efectivamente, sí, digamos, un año después de haber mandado un representante, el directorio del Partido Nacional decidió hacer una evaluación de la situación, yo hice un informe de cómo venía la cosa, y bueno, se valoró que entre las dificultades que habíamos tenido para hacernos escuchar y la poca receptividad de la comisión organizadora a a incorporar ideas nuevas que cambiaran el Congreso, pero para convalidar lo de siempre no estamos. A lo cual se agregan algunos elementos que en la posición del directorio del Partido Nacional pesaron mucho. En particular uno, una de las propuestas que llevaba el Partido Nacional era que durante toda la sesión plenaria final del Congreso, que está, como todas esas grandes cosas, dirigida por una mesa, la mesa estuviera siempre presidida por un legislador, no importaba quién, de qué partido, que fueran rotando, que fueran integrantes de algunas de las dos comisiones de educación del Parlamento, algún senador o algún diputado, integrantes de las respectivas comisiones de educación, como una manera de mandar una señal clara de que el tema educativo es un tema ciudadano y que los problemas de fondo los tienen que, y las respuestas de fondo tienen que provenir de los representantes de la ciudadanía. Bueno, no solo esa propuesta fue abrumadoramente rechazada, cuando digo abrumadoramente rechazada, digo que solo fue votada por la positiva por el representante del Partido Nacional, sino que varios miembros de la comisión organizadora argumentaron que un parlamentario es un ciudadano como cualquier otro y que si querían participar en el debate de educación tenían que ir con un vecino más a las asambleas territoriales que se están haciendo y que ahí opinaran lo que querían. Bueno, para el director del Partido Nacional esto es una cosa muy grave. Nosotros creemos en la democracia representativa, creemos en el régimen republicano, creemos que el lugar donde se representa la voluntad del pueblo es el Parlamento y no creemos que un legislador sea, mientras es legislador, obviamente, no como persona, sino por el cargo que ocupa, sea el equivalente de un dirigente sindical o cosas por el estilo, porque es en el Parlamento donde confluye la voluntad de todos los ciudadanos. Y eso fue un tema que pesó mucho en la decisión del directorio del Partido Nacional. O sea, bueno, este partido no es el partido que nosotros queremos jugar.
Claro. Pablo, tú nombrabas que en la discusión de esta comisión que prepara estos congresos, se habla mucho de dinero, se habla mucho de poder. ¿Cuáles son las pujas de poder que hay hoy al interior de la educación en Uruguay? ¿Quiénes pujan por el poder ahí? ¿Quiénes están en la lucha por el poder?
Bueno, tal vez eso mereciera un análisis un poco largo, pero yo diría, básicamente hay dos tipos de pujas. Hay la puja entre los representantes de las corporaciones y los representantes de los ciudadanos. Y creo que de los peores cambios que trajo la ley de educación aprobada durante el primer gobierno de Vázquez es que corrió el centro de gravedad hacia el lado corporativo.
Gremial, el lado gremial.
Y después hay pujas adentro del gobierno, adentro del oficialismo. No todos tienen las mismas posiciones. Algunos grupos tienen un alineamiento casi automático con los sindicatos y otros intentan mantener alguna distancia, pero yo creo que la máquina se comió el inventor, ¿no? Que al haber creado las normas que se crearon en la primera ley impulsada y promulgada por el presidente Vázquez, la cancha quedó muy flechada.
¿Cuáles serían básicamente, qué es lo que fue rechazado, digamos, ¿no?
Y bueno, de las propuestas, un poco de memoria, fue rechazada esta de que un legislador presidiera las sesiones. Fue rechazada la idea de que las universidades públicas y privadas pudieran tener un tiempo en el Congreso para que mandaran gente, técnicos, para hacer propuestas o para hacer diagnósticos. Fue rechazada la idea de que también se reservara tiempo para que representantes de organizaciones de la sociedad civil, desde DUI 21 hasta la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, pudieran intervenir y presentar ideas. Se reforzó mucho la cuestión endogámica de esto lo discutimos entre nosotros y nadie más que entre nosotros. Un punto que fue discutido y que también en el entender del Partido Nacional fue muy importante. La comisión organizadora, o más bien la comisión coordinadora, decidió que el tema central de este Congreso tiene que ser la elaboración de un Plan Nacional de Educación al 2030. Y el Partido Nacional entendía que ese no es el tema. Primero, es demasiado tarde en esta gestión para intentar marcarle el libreto a los que vengan después. Pero además, hoy la educación tiene una serie de problemas urgentes absolutamente urgentes a los que hay que tratar de responder cuanto antes. Teoría un poco el asunto del plan de educación 2030 es como estar dibujando los planos de la gran reforma que quiero hacer en mi casa cuando tengo dos incendios en la casa.
Sí, primero, por ejemplo, el IAB ocupado porque se cae a pedazos.
O el problema de la elección de horas en secundaria, o el problema del abandono escolar, del abandono de estudiantes, que sigue siendo terrible. Entonces, nuestra propuesta era que el tema de este Congreso fueran medidas urgentes a aplicar de acá a 2020. Y esa idea fue rechazada.
¿El Partido Nacional fue el único que se retiró de esta preparación?
Ni fue el único, ni fue el primero. Antes del Partido Nacional se habían retirado la FEU y la Asamblea Técnico Docente de Primaria. Y en este momento hay una situación complicada con FENAPES, que no es para nada seguro que participe de las sesiones finales del Congreso, porque hay una coincidencia de fechas. FENAPES y la sesión plenaria final del Congreso, FENAPES va a tener una reunión nacional y el Congreso va a funcionar el mismo día. Y ninguna de las dos partes dio marcha atrás. Ninguna de las dos partes dijo, busquemos otra fecha. De modo que la participación de FENAPES es una duda, es una incógnita. De modo que vamos camino.
Se está vaciando, digamos.
Vamos camino
a la pregunta al revés: ¿quiénes quedan?
Y bueno, queda ANEP, queda el propio Ministerio de Educación y Cultura, queda la Universidad de la República, quedan los representantes de la educación privada y las asambleas técnico-docentes de secundaria y de UTU. Y queda el Frente Amplio y el Partido Colorado.
¿Qué carácter tiene lo que resuelva este Congreso? ¿Obligatorio? ¿Son meras sugerencias?
Esa es una pregunta importante cuya respuesta no debería merecer ninguna duda, y sin embargo la cuestión vuelve a plantearse desde la primera vez que se organizó el Congreso. La ley es totalmente clara en decir que el Congreso es un órgano asesor o eventualmente de consulta. Eso significa que de ninguna manera las decisiones que emanen del Congreso pueden obligar a nadie. Hay, sin embargo, una pretensión de algunos grupos, y volvió a aparecer ahora en las discusiones a lo largo de este año de la comisión organizadora, que pretenden darle un carácter vinculante al Congreso. Es decir, pretenden que las decisiones que se tomen en el Congreso manden al gobierno de turno o al parlamento, lo cual es una idea francamente estrafalaria, pero que se defiende con cierta frecuencia en ese ámbito.
Pero, a ver, estrafalaria e ilegal, porque el artículo 45 lo define el carácter claramente, carácter asesor y consultivo.
Efectivamente, no hay la menor duda. Pero yo creo que es parte de esa misma concepción que dice que un legislador, si quiere opinar, que vaya y haga cola. Es una cuestión entre la diferencia entre quienes creemos en la democracia representativa y quienes creemos en el régimen republicano de gobierno y quienes no. Y esa es una diferencia que aparece con relativa frecuencia en los debates.
Uh-huh. Bueno, por lo cual parece ser que, si esto ya está pasando en la preparación del tercer congreso, que este tercer congreso de la educación, sus resultados no van a profundizar la línea del cambio de ADN de la educación en el país.
Vamos a ver, queda muy poco, vamos a ver qué pasa. Otra de las propuestas que me olvidé de mencionar, que el Partido Nacional había llevado, es que para evitar que el desarrollo del Congreso interfiera con el año lectivo, que el Congreso funcionara en febrero. Esa idea, que tuvo algún apoyo, fue mayoritariamente rechazada, y va a funcionar ahora a mediados de diciembre, o sea, en momento de cierre del año, con exámenes en curso, con elección de horas docentes en curso, en un momento que es realmente muy, muy, muy poco apropiado, y además falta muy poco y están pasando todas estas cosas. Entonces, bueno, no sé, veamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a un mes y poco.
Y si el Partido Nacional, en la hipótesis de que llegara a ser gobierno, ¿mantendría estos congresos de la educación? ¿Mantendría la ley o impulsaría derogarla?
Bueno, mientras la ley esté vigente, la ley ordena
hacer el congreso. Pero pueden promover la derogación.
Sí, es una posibilidad, no lo estamos planteando como una prioridad. Yo creo, insisto en algo que decía al principio, la ley permite mucho más margen de maniobra de lo que quienes han aplicado la ley hasta ahora parecen creer. De hecho, nuestro esfuerzo en este año de participación en la comisión organizadora fue justamente proponer, abramos la cabeza, imaginemos otras maneras de organizar el Congreso. Imaginemos hacer las cosas de un modo distinto, más productivo para todos, que asegure mejores resultados. No funcionó, pero yo diría que una de las posibilidades más inmediatas, es decir, sin necesidad de modificar la ley, pensemos otras maneras de organizar el Congreso. Puede ser una buena oportunidad para discutir, para reflexionar colectivamente, para priorizar ciertos temas en la agenda pública. El problema no es tanto Congreso sí o Congreso no, sino cómo organizamos el Congreso. El Partido Nacional acaba de hacer un intento, que lamentablemente no funcionó, de organizarlo de otro modo. Veremos en el futuro qué pasa.
Fue famosa la frase del presidente Mujica cuando asumió y dijo educación, educación, educación. Y después el presidente Vázquez habló de cambio de ADN. En la última campaña electoral la educación fue uno de los ejes de discusión más importantes. ¿Cambió algo en la educación de Silveira en los últimos años? Después, incluso, todos sabemos, Figueira, la gente que quería hacer los cambios, fue relevada en el ministerio. ¿Cambió algo? ¿Para bien cambió o no?
No, yo creo que lamentablemente no hubo ninguno de los cambios que la educación uruguaya necesita. En ese sentido, creo que el segundo gobierno de Vázquez repite el total divorcio entre lo dicho y lo hecho que ya había ocurrido en el gobierno del presidente Mujica. Creo que sí ha habido cambios fuera del gobierno, y eso es interesante. Creo que hoy como nunca hay una conciencia en la opinión pública de que tenemos un problema grave y que hay que resolverlo en plazos breves, y creo que eso es bueno. Hay un fenómeno nuevo que es muy interesante, que es EDUI 21. Por primera vez aparece una organización de la sociedad civil que reúne a gente de todos los orígenes políticos, profesionales y del tipo que sea, y que confluyen en algunas ideas fundamentales y en algunas propuestas. Y realmente el nivel de confluencia es enorme. Yo participé hace cosa un mes y pico en un cabildo abierto de estos que organiza EDUI 21 en la ciudad de Maldonado. Entonces éramos Fernando Filgueira, Frente Amplista, Renato Operti, Colorado, y yo del Partido Nacional. Y hablábamos como si fuéramos miembros de un equipo de trabajo. Uno podía terminar la frase del otro, digamos. Había un consenso muy grande en un montón de ideas fundamentales. Después habrá tiempo para discrepar en los detalles y para ver cómo se ejecutan ciertas cosas. Pero creo que empieza a haber un estado de opinión, que es la clase de estado de opinión que tiene que haber en una democracia para que finalmente pasen cosas. Lo malo es que el oficialismo ha decidido no enterarse. Y es más, el oficialismo ha desarrollado hasta ahora una estrategia de intentar aislar el fenómeno de EDUI 21, con la única consecuencia de que el que se ha aislado es el oficialismo, porque todos los demás estamos ahí. Entonces, la conclusión, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que creo que hay un estado de opinión y un grado de confluencia entre técnicos de distintos orígenes como no había antes. La mala noticia es que me parece que va a haber que esperar hasta el final de este gobierno, ya que se elija otro gobierno en el 2019, para que recién ahí empiece a haber cambios importantes.
Muy bien. Pablo da Silveira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Espectador. Y se viene la tertulia, Mauricio, el tema va a ser Cataluña. Entre otros va a estar Jebe Rato, que acaba de llegar, así que va a tener mucha información sobre él.
Estuvo en Cataluña.
Acaba de llegar.
No está en Bruselas, donde está Puigdemont. No. Cómo rajó, ¿eh? Sí. En fin, otro tema.
Cómo rajó.
Y rajó y metió el 155. Se tomó el 155.
Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Les agradezco mucho este rato.